eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
Ya estamos listos para empezar una semana cargada de información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta los ecos de la jornada 11 en la Liga MX porque Chivas parece ir en plan grande y retoma el torneo con un triunfo más ante Pumas. ¿Ya se debe dar mérito a Ricardo Cadena? Escucha el debate en Fútbol Club con Diego Peña, José Luis López Salido, Reinaldo Navia y Gabriel Sainz.
Hilar tres encuentros con triunfo ilusiona a Chivas y a su afición. La comunión con la nación rojiblanca es innegable tras ganar por primera ocasión en el torneo, aunque el rebaño tendrá que tomar medidas especiales. Han sido 10 días de pasar de caminar entre penumbras a tener oxígeno en Guadalajara. El rebaño sumaba tan solo un gol en casa y sin triunfos en el torneo, aunque ha logrado vencer a Necaxa por 4-0 para conquistar su primer triunfo de la temporada, superar al líder Monterrey por 1-0 y doblegar a Pumas por 3-1, aunque con cautela en el cuadro rojiblanco.
Sinceramente sí lo veo creciendo todavía. A mí particularmente pienso que en muchos momentos del juego hacemos como que una pausa y volvemos a reconectarnos más adelante.
Por la clasificación general, el rebaño dejó las posiciones fuera de repechaje. Hoy se ubica séptimo y a 6 puntos de puestos directos de liguilla, aunque 2 partidos consecutivos sin victoria podrían retirar a la escuadra rojiblanca de los primeros 12 lugares.
Por supuesto que ilusiona, a todos nos ilusiona y nos hace generar esa confianza al interior del equipo, hacia nuestra afición. Y es la parte que queremos seguir procurando, ¿no? Pero iremos paso a paso, partido a partido.
En el calendario del conjunto que dirige Ricardo Cadena, los rivales sobresalen. Toluca, Xolos, Puebla, Tigres, América y Cruz Azul cierran el calendario de Guadalajara. Con los pies en la tierra, el rebaño, pese a 3 triunfos consecutivos, intentará caminar rumbo al final de la apertura 2022.
El rebaño con 3 triunfos consecutivos. Gabo, el pasado para el Club Deportivo Guadalajara lo hace decir, no, pongamos una pausa, cierto, tenemos 3 triunfos, pero todavía le queda cuerda al torneo.
A ver, creo que tiene que ser con mesura. Le ganas a Necaxa, le ganas a Rayados, le ganas también a Pumas, mucha gente, y por ahí los leía. Es Pumas, es Necaxa, De Rayados nadie dijo nada. Al final se le gana, aunque sea 1-0, pero le estás ganando al equipo que está como líder del campeonato. Entonces, yo igual de todas maneras tengo mis reservas con el Guadalajara. Porque de repente ha jugado muy bien por lapsos en los últimos torneos. Pero su lugar ha sido el mismo. De los 8, 9, 10, 11, por ahí. Entonces creo que habrá que esperar a ver qué puede el Guadalajara mantener. Entiendo que también, que depende mucho, tanto de lo que haga Beltrán como lo que haga Alexis Vega. Hoy están bien.
O sea, un equipo dependiente.
Completamente, así ha sido. Entonces creo que habrá que esperar, a ver qué maneja el Guadalajara más adelante, porque la verdad es que ha sido un equipo tan bipolar que cualquier cosa te puedes esperar, digo.
José Luis López Salido, hay equipos que logran victorias contundentes y para mí la de Monterrey, más allá de ser contundente, es apretada, 1-0, pero esa líder, no sé si esta racha le daba para que Ricardo Cadena respirara un poco más y saliera de ese verso del partido a partido.
Yo creo que es muy positiva la racha, ¿no? Entiendo, sí, lo que dice Gabo y tiene mucha razón, ¿no? La mesura y la prudencia tendrán que acompañar a Guadalajara, que ahora tiene un par de salidas. Pero creo que es un equipo que se ha estabilizado, que cambió todo su esquema. Lo platicamos algunas veces durante la semana pasada, ¿no? Sí. El cambio de estilo, el cambio de esquema le vino bastante bien. Y además también lo dijimos, ¿no? Diego, es un equipo que está claro, es de rachas. Y ahorita agarró ese envión positivo. Me parece que lo que hizo el sábado, sobre todo durante el primer tiempo, es lo más brillante que le hemos visto a Chivas a lo largo del torneo. El tercer gol, a mí me parece el mejor gol del torneo, independientemente de que haya terminado por ser un autogol del arquero, la jugada, la concepción de la jugada, el lucimiento que tuvieron y cómo se involucraron varios de los jugadores, me parece el mejor gol en cuanto a jugada de todo el torneo, de cualquier equipo. Pero sí, hay que tomarlo con mesura. Es un buen recorrido el que tiene Guadalajara. Y para el torneo creo que es muy importante que Chivas esté caminando, esté ganando y esté afianzándose de cara a la recta final.
Reinaldo Navia, a final de cuentas, también las palabras han terminado por matar a Chivas en algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, llegó alguien que dijo, les vamos a callar la boca, llegando a Ciudad de México, el señor Marcelo Michele Año en su momento. No sé si esta medida es buena, ¿no? El ser tan equilibrado cuando de repente te puede liberar un poco más desde las palabras, por lo menos.
A ver, yo creo que más de estar buscando algo para criticar o bajar un poco a Chivas, yo creo que la gente tendría que, o los mismos medios, a los que le van a Chivas, pues aprovechar este buen momento, estar contentos. Sí, entiendo, hay que ser mesurado, hay que estar con los pies sobre la tierra. Todavía no se ha ganado nada, pero creo que esta racha así de partidos consecutivos, ¿de cuándo no se la vemos a Chivas?
Del torneo pasado.
Y con autoridad, o sea. Pero la verdad, ganarle a Monterrey, que era uno de los favoritos, quieras o no, le ganas, ahora le pegas a Pumas. Has ganado partidos importantes.
Sí.
Y aparte que venía de una racha negativa, donde no podía ganar, donde no había tenido contundencia, y hoy en día la tuvo, por ahí se nota ya la confianza de ciertos jugadores. Yo creo que todos los equipos tienen irregularidad dentro de un torneo. O sea, nadie te juega perfectamente dentro de un torneo.
Pero lamentablemente, a ver, no sé, Gabo, la irregularidad de Chivas como que es muy prolongada, ¿no? Ya lo dice José, su buen momento le dura 3, 4 partidos, 5 partidos y su mal momento le dura 8, 9. O sea, sí, quizá esa parte donde Chivas dice, no, ahora sí me puedo quedar fuera de la reclasificación, inclusive está 3 puntos o a 2 partidos de que si se descuida se va.
Sí, creo que, a ver, y por eso mencionaba el tema de Beltrán y de Vega. No es que le quiera quitar mérito a Cadena. No quiero que suene así. Pero en algún momento, creo que Cadena es el peor enemigo del equipo del Guadalajara. De repente hace cambios que no ayudan, que no fortalecen. A ver, en el partido contra Pumas, y vamos a ser claros y tratar de analizar también el segundo tiempo. Si Pumas hubiera sido otro equipo, y eso ¿por qué lo digo? Porque también dice, pero ya el partido estaba 3-1. Pues no importa, nos hemos dado cuenta de que hay equipos que 3-1 pueden regresar y empatan, incluso hasta unos ganan el partido. Si hubiera sido otro equipo que no fuera Pumas, yo no sé qué le hubiera pasado al Guadalajara, hasta le hubieran empatado el partido. Pero es un equipo que está muerto psicológicamente, anímicamente, que no te da, que incluso a media semana tenía el partido prácticamente ganado contra los Tigres y se los empata.
¿Qué cambios no te gustaron? Me llama mucho la atención. ¿Qué cambios no?
¿De Cadena?
¿En dónde crees que Ricardo Cadena tentó contra la ventaja el sábado?
Yo creo que no termina haciendo buenos cambios, José, en el segundo tiempo.
Que son los mismos cambios que venía haciendo en los partidos anteriores, ¿no? O sea,
eso es lo que creo que también...
Por Chapito, Pavel Pérez, que honestamente yo cada vez que veo a Pavel Pérez no me explico por qué no arranca los partidos. Y Santi Ormeño, ¿no? Fueron los cambios.
Yo te lo puedo explicar tranquilamente por qué no inicia los partidos, José.
Sinero González.
Porque no pertenecen a la misma promotora. Así es. Es un tema de promotoría allá en el Guadalajara.
Ah, ¿los promotores son los dueños ahorita?
Claro, completamente. Así es. Y si no, no pueden iniciar ciertos futbolistas. Entonces, y vienen haciendo los mismos cambios. Yo a lo que voy, José, es que...
Pero sí coincides que Pavel tiene todas las cosas.
Completamente.
Entonces, ¿cuáles son los malos cambios que hizo Ricardo Cadena? Si Charal y Ormeño en los últimos partidos... Bueno, ellos le dieron el triunfo contra Monterrey, ¿no? Fueron dos cambios que funcionaron de maravilla, ¿no? Charal le dio el pase a Ormeño para el gol, y contra Necaxa yo creo que Santiago Ormeño había hecho un muy buen partido en los minutos que estuvo, con un equipo que estaba ya liquidado 4-0. Pero yo difiero un poquito, Gabo. Yo creo que en este partido en particular se baja el ritmo, sí, se baja el ritmo, se tenía control del encuentro, pero los cambios, pues no siempre que entre Cisneros te va a poner un pase de gol, o no siempre que entre Santi Ormeño va a hacer un gol, ¿no? Entonces, no entiendo por qué. Y la bombita que tiraste, pues está buena, ¿no? Allá, eso de que si no está dentro de una promotora no juegan los futbolistas de Chivas, pues está muy buena tu bombita.
Se la pongo así de fácil. Sebastián Pérez Buquet, ¿por qué tiene rato que no está en el equipo?
Algo había escuchado ya en...
Yo nomás
digo, porque no quiso firmar un contrato con una promotora.
Sebastián Pérez Buquet no está en el equipo y es un chico que incluso ha sido un futbolista. Bueno, el golazo que le termina haciendo a Querétaro es muy bueno de Sebastián, y pues no entiendo qué pasa con el Guadalajara. Y entiendo tu punto, José, porque, a ver, sí termina haciendo cambios, pero de repente creo que los cambios de Cadena son como robotizados, vaya, o sea... Chapito por Cisneros.
Pues es que tampoco es como Beltrán, que tenga demasiado.
Pero la mayoría de los técnicos, Gabo, ya tienen más o menos
sus
cambios ya. América también hace los mismos cambios.
No, sí.
Los mismos. Vaya, a ver, no sé. Almada, ¿cuánto también? Almada es un técnico muy preparado, con mucha jerarquía.
Bueno, el último
¿y cuánto
pasado,
no se equivoca en espérame, los cambios? No,
claro, pero ahora...
Y nos ha tocado varios partidos
de
Pachuca.
Sí, pues ahora nos tocó el de Toluca-Pachuca el día de ayer. Pero hizo cambios diferentes, Rey. Metió a chicos que no había metido. O sea, incluso dejó en la banca a Ibáñez, y bueno, es otro tema, ya estamos hablando de Pachuca.
No, sí, yo por hacerte una comparación de que no solo Cadena se puede equivocar, Gabo.
Pero lo que voy es que creo que de repente Cadena, hay muchos partidos en los que, no que comprometa el resultado, ojo, no lo quise decir así, pero que de repente pudiera generar que el equipo,
baje
el
nivel.
Contrario... El tuyo baja de nivel y el contrario se te echa encima.
A mí sí hay algo que me queda claro realmente, que ya había dicho Félix en algún momento, José, y es que no sé si en estos momentos debería de tener en Guadalajara un entrenador con más personalidad. Porque a final de cuentas creo que un entrenador de otro perfil saldría con un poco más aliviado de esta racha, y a Cadena parece que sigue perdiendo o que los resultados siguen sin dársele, y no sé si el mensaje que está mandando es de entera confianza para su equipo, ¿no? Porque al mismo tiempo en donde tú dices vamos paso a paso es porque realmente pues parece que no confiaras en tu plantel de lleno como para poderle ganar a Toluca, que es tu próximo rival, o como para poderle ganar a Xolos, que es otro de tus próximos rivales. Digo, el calendario sí está bravo, pero el plantel ahí le está demostrando que la racha la puede seguir aumentando.
Sí. Yo creo que el equipo paró el sangrado. No era bueno lo que venían haciendo, porque fue una racha muy prolongada de partidos sin ganar.
Sí.
En donde yo creo que solo merecieron ganar uno de esos que empataron, por ejemplo el de Santos, el de Torreón, o sea, aún así casi lo pierden. Pero y donde Guacho fue figura fundamental en varios de los empates, pero honestamente yo creo que va por buen camino. Yo creo que hizo ajustes importantes, estamos descubriendo que Chiquete puede jugar de lateral a pesar de esa estatura, ¿no?
¿Eh?
Parece anatómicamente inapropiada la decisión, pero pero lo está haciendo muy bien. Es un chavo, te lo dije la semana pasada. ¿Eh? Yo creo que va a llegar muy lejos, Chiquete Orozco. Es demasiado buen jugador. Y está encontrándole, ¿no? Y yo sí siento que los cambios los está haciendo en automático, sí. Coincido con Reinaldo, ¿no? Tampoco es que tiene un parque enorme, ¿no? Para realizar modificaciones. Y yo creo que hasta ahora le están saliendo las cosas. Está en buena posición, ¿no? Recuperó con estos tres triunfos seguramente también el ánimo y la confianza del equipo, si es que lo había llegado a perder.
Pumas no logra convencer en el torneo. Andrés Lilini ha estado cerca de salir, pero no aceptan su renuncia. ¿Qué pasa con el equipo? Escucha el análisis en La Porra con Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
Vamos para allá.
¿No? Yo veo un Pumas.
¿Pumas ya entró a la sección de pedí mi renuncia y no me la aceptaron?
Yo creo.
¿Quién pidió su renuncia? ¿Lilini?
Yo no me bajo del barco de lo que le dije la semana pasada. Yo creo que el sábado otra vez Lilini tuvo la oportunidad de decir...
¿Hasta
ya
aquí?
Me superó el grupo. El grupo. Este sábado.
O sea, ya no puedo. ¿Tú esperarías de Lilini que se vaya?
El empate con Tigres. Bueno.
Sí, que mejoraron. Le
victorias.
Mejoraron, pero aún así Tigres pudo haberles ganado el juego. O sea.
Es que pero ¿tú esperarías realmente que Lilini dé el paso al costado?
Es que. Yo creo que tendría que. Es que este equipo no se le ve.
No. Acuérdense, hay que pensar. Ya para que la gente nos entienda.
A ver.
Sí, el tema ese de orgullo, dignidad y todo eso es muy chido. Pero la dignidad tuya, la de ¿es Diego... Distinto? Es distinto. Cada quien aguanta. Pero cuando tú has dado tanto y no te lo valoran, ¿por qué vas a renunciarles y que no te paguen?
Yo voy a hablar nada más del tema de directiva acá, poniendo en su lugar. Yo creo que sí lo valoran, Ramón, porque le trajeron a los que... Ahora sí le armó un equipo que él quiso.
¿Y les ha cumplido?
No, con resultados no.
Toño, no se ha acabado el torneo. Este torneo de Pumas, Diego, es lo más normal del mundo. El que diga que Pumas está en crisis...
Pero es que por lo mismo se le contrató a mejores futbolistas para no estar en esos lugares.
Para no sufrir.
Sí, antes de esta contratación de estos futbolistas, ¿cómo lo hizo Lilini?
Igualito.
Mejor.
No, cerraba mejor. Los torneos mejor solamente, no arrancaba bien.
No, hizo un torneo
salvo el primer
lugar,
torneo.
Y
sí, por eso, salvo el primer torneo donde estuvo por Talavera.
Eso es a lo que voy, eso es para ti, Toño.
¿Cómo para mí?
Ahorita sí, ya un mal torneo cuando le traen gente.
Es que Ramón, a ver.
Y cuando hizo magia con pura pedacera que tenía.
No, espero que me entiendas, pero es que las exigencias ya cambiaron para él.
Claro, entonces dale.
Por eso,
o sea, ya
es
lo
que
sacar
de arranque para
es que tú le ves torneo. Forma al equipo. O sea, tú le ves, tú como técnico, que sabes muchísimo. ¿Tú
para
le ves
mí
que pueda sacarlo?
No tiene talento, no tiene calidad y fue un error Dani Alves.
No tiene calidad y talento. Si trajiste del Prete a Salvio, dinero, okay. O sea, sí tiene
¿y nomás
talento.
Se ataca?
No, y defiende para el perro.
Y por eso, y nomás, a ver.
Defiende horrible.
Tú estás mencionando. A ver, vamos a. También quiero que seas durito con los extranjeros.
No, sí, es que.
¿Ha funcionado el
Por Prete? Eso estoy siendo duro.
No.
¿Ha funcionado Salvio?
Sí, para mí Salvio sí.
Salvio sí.
Para mí Salvio
¿El
sí.
Prete?
No.
¿Dinero?
No.
Ok.
Parte
de
no.
Ahí. Parte de ahí. Espérame. Okay. Parte de ahí. Tú estás mencionando que sí hay calidad y mencionaste los de arriba.
Sí.
La calidad en medio campo, dímelo.
No, dime la calidad de atrás.
No, tampoco.
Entonces es un equipo que no tiene calidad. O si nomás piensas que el fútbol es nomás atacar y del Prete
está
el dinero.
Pero es que Freire pero no tiene tanta calidad, pero están dando resultados. El Freire está dando resultados.
Estaba dando, sí.
Meritao estaba dando resultados. Y de repente ya nadie juega.
Lo más normal, Toño, es que cuando tienes un futbolista con el debido respeto, con un límite en su calidad,
Andrete
es que llega un
talento,
momento
¿no?
donde
tiene
te va
calidad.
A fallar.
Andrete tiene calidad.
Ya es grande.
Pero
no tienes ningún futbolista, creo, Toño, en Pumas, en una posición clave que te haga la diferencia.
¿Pero no es mejor equipo que hace dos torneos? ¿No es mejor equipo?
Sí,
por eso creo que estás siendo tú muy... Muy como, muy extremista.
Es que yo creo que las exigencias para él cambiaron, porque ahora tiene mejores cosas. O sea, no
y ya se te olvidó lo de anterior, ¿eh?
No, es que no se me ha olvidado, pero es que yo me baso en que no le veo fondo.
Es como
a este
si ahorita le dicen a Coca, señor Coca, ¿en qué lugar va? Penúltimo, no sé.
Antepenúltimo.
Ah, bueno, adiós. Pero viene de dos campeonatos.
Por eso.
No es lo mismo, no estamos midiendo igual. Bueno,
vienes de dos finales.
Okay. Puma viene de dos finales.
¿Y cómo las perdió? O sea, es que hay formas.
Dos finales con pedacera.
Sí, pero con pedacera hacía mucho y ahora no puede ser que...
Pues por eso equipo, dale este beneficio, dale este torneo.
Es que yo no le veo por dónde este equipo juega muy feo. Juega, o sea, muy feo.
Sí, ya quieres que se vaya a Lilini ya.
Es que yo sí quiero que rescate el torneo. Yo
soy sincero, si yo con la misma inercia
no van a conseguir nada.
Es el momento en donde Puma se ha dado cuenta que renovar a Talavera era necesario.
¿Sí?
Porque la defensa ha sido la misma, lo único que ha cambiado es el portero.
Pero los porteros, yo creo que Gil no es mal portero.
No, pero no es no, el nivel de Talavera.
Gil viene en
Talavera.
Viene en camión ahí.
Sí, no es el nivel de Talavera.
De Querétaro a Ciudad de México viene ahí caminando en manda. No ha llegado.
Y Julio González, pues tampoco...
Sí, no, tenían un portero...
No es...
Cuando arrancó Lilini tenía tres futbolistas que, aunque en su momento no los valoramos, sí te cambiaban la historia de un partido. Talavera, estaba Bigón...
¿Cocolizo?
Estaba Cocolizo. Tres futbolistas.
Y algunos Lilini, chavitos no. En buen momento. Sí. Eri Vera.
Mozo.
Lira. Mozo.
Mozo.
Sí.
Y por ahí, y tenían esa garra que ahora...
Es que eso voy le más que fíjate, más porque Pumas puede perder, pues no es el mejor equipo del mundo.
No,
pueden todos, perder partidos. Todos. Pero a mí me dio Whittle. O sea, ya lo he visto en televisión, pero ahora en vivo no tiene pie ni cabeza este equipo, Ramón.
¿Vas a ir al estadio?
El sí, otra vez, ¿sí? Voy a volver ahí.
Bien ahí, Antoine.
Los aficionados también dieron su punto de vista con Gabriel Sainz en Misión Centroamérica. Pumas aún puede calificar, pero Chivas no está para campeón.
Venga, a ver, ¿quién marca? ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama?
Gabo, buenas tardes. Habla Carlos el Gallo. ¿Cómo está?
¿Qué pasó, mi Carlos? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Gallo?
Todo bien, todo bien. Fíjate, y ahora que iba a hablar bien de Pumas.
Fíjate.
Este gallo no le encuentra uno. Después de los ridículos que hace bailando en el estadio, ¿no le da vergüenza?
No.
O sea...
¿Por qué crees que me mandan a mí, güey?
Y con su hermano, y luego todavía sube un tuit con el hermano gemelo ahí.
¿Quién es su hermano gemelo?
No sé, otro gordito que andaba ahí.
Ah, que andaba ahí cruzándosele.
Sí. Oye, no, y sí, en realidad sí te iba a hablar de Pumas. Mi pregunta es, ¿crees que Pumas califique al repechaje?
Ah, no sé. Está complicado. Bueno, a ver, es que no están jugando bien. Creo que por opciones, por puntos, por situaciones, pues puede hacerlo. Tiene todavía chance. El torneo es muy benévolo en ese sentido. Pero la verdad es que, pues, jugando así, dudo mucho que pueda hacer algo, ¿eh?
Pero fíjate que tiene yo lo estaba revisando los partidos que están pendientes después de que Chivas lo goleó y que lo dejó humillado. Pero la verdad es que Pumas se va a enfrentar, de no ser Toluca, se va a enfrentar a todos los equipos que están al fondo de la tabla. Entonces, empiezo a creer que tiene muy buenas chances si recompone, porque va a estar contra Querétaro, contra Cruz Azul, contra Puebla y contra Juárez. Toluca probablemente sea, el más, contra el Atlas también. Uh-huh. Entonces, está viendo, a mí se me hace que si recompone, Pumas tiene muy buena oportunidad. Y otro tema que te iba a decir así rapidito es con relación, fíjate que estoy creyendo que por el catalizador al final del torneo va a terminar siendo Puebla. Puebla se tiene que enfrentar al América, al Pachuca, a Tigres, y a Chivas. Si Chivas tiene aspiraciones de calificar dentro de los primeros 8, tiene que vencer al Puebla. Entonces, increíblemente, esta liga se vuelve más interesante de que nosotros pensamos, porque no es nada más los equipos que están al tope de la tabla, también son los equipos con los que van a jugar. Y Puebla a mí se me hace que es un equipo que es muy duro de roer. Puebla me gusta mucho cómo juega, Larcamón ha hecho un trabajo excepcional y va a ser como el catalizador, en mi opinión. ¿Tú qué opinas?
Bueno, pues puede ser. Digo, la verdad es que creo que puede hacerse de esa forma, pero lo que tiene que hacer primero es mejorar. No ha hecho un buen torneo. Eso es una realidad, ¿no?
No lo ha hecho. Definitivamente no lo ha hecho, pero ojalá. Pumas es un animador también y Pumas debería estar en mejor situación. Te digo, no quería hablar de mis Chivas porque mis Chivas, en realidad, yo 3 partidos ganados no los pongo como candidatos. Eso sería echar las campanas al vuelo por tan poquito. Necesitan mostrar un poquito más de consistencia. Y entonces hablaremos al final del torneo. Ahorita cualquier persona que diga que Chivas está para campeón, o así sea Chivermano o no, está equivocado.
Sí, digo.
No estamos para campeones, pero qué bueno que recuperó, qué bueno que está mostrando mejor juego de conjunto. Y ojalá siga así. Imagínate el clásico que se va a venir en un par de semanas más, si los dos equipos siguen con el ritmo que traen.
Sí, ojalá que lleguen en ese nivel. Digo, entre los rivales que le gana el Guadalajara, le gana Necaxa, le gana Rayados, que sigue siendo primero de la general, y le gana el conjunto de Pumas. Creo que Pues bueno, habría que analizar un poquito más los rivales y esperar, sobre todo el tema final, el que no se caiga el equipo, que eso le ha costado, ¿no?
Sí, ahorita viene Toluca, que va a ser difícil, va a ser un buen sinodal, porque Toluca regularmente juega bien. Los equipos de Ambriz tienen mucha movilidad,
sí.
Chivas está mostrando movilidad, entonces va a ser un juego de estrategia, a ver quién puede ser mejor.
Ahí está, Gallo.
En fin, mucho gusto saludarte y saludos a Toño. Toño, nada de eso, al rato. Luego te cuento mi historia y también tengo sentimientos a favor de Pumas. Voy a estar como Rodolfo.
No, y como Camacho. Puma. Puma, lamentable que le vayas a dos equipos. Ya, Gallo, ya me caíste gordo. No, ya me caíste gordo.
No le voy.
No, pues es que como que sentimientos y no sé qué. No.
Lo que pasa es que estuve en una escuela que pertenecía a la UNAM.
¡Ay, no! Rodolfo 2, no, Gallo, adiós, ya.
No.
Rodolfo 2, ya, adiós. Córtelo.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Nos mantenemos en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio y ahora hablamos de selección nacional y los jugadores mexicanos en Europa. Después del fin de semana, ¿tiene Tata definida su ofensiva? Escucha a Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio en Locura.
Vamos ahora a enfocarnos, por lo menos en estos primeros días, en ver qué cara va a presentar la selección mexicana en este partido contra Paraguay, ¿no? El Piojo Herrera les dijo... Partido super molero, le dijo a este.
Sí, ¿no? Ya no quiere ir a la selección, ¿eh?
Super molero. No, pues esos partidos super moleros, cabrón. No, nomás nos quitan jugadores y no sirven para nada. Casi se aventó ahí el peor.
O sea, ya se dejó de candidatear para selección nacional.
Bueno, hay presión ahí un poquito. Lo que sí es un hecho es que ojalá que este partido ante Paraguay tenga la oportunidad, el Tata Martino, en verdad, de tomar a aquellos jugadores que en el mejor momento andan, ¿no? Que no vaya a ser ahí nomás para salir del paso.
Me llegó aquí ahorita la conciencia. ¿No crees que al Piojo le molesta mucho no estar en selección? O sea, como que sí dice, uh-huh, yo quisiera, no, y por eso declarará sí, o no será, o sí la neta ya dice sí.
Bueno.
Mira, Peter, pero los europeos andan bien.
Ya jugó, mira, Diego Lainez metió gol, ¿no?
Diego Lainez gol. Eric Gutiérrez sigue de titular. Debutó Jorge Sánchez con asistencia. Y debutó Edson. Bueno, no debutó. Jugó Edson Álvarez con asistencia. Raúl Jiménez anotó, pero se lo anularon. Santi Jiménez entró, gol y asistencia. O sea, los mexicanos están bien. Orbelín sigue jugando. Claro. Pero aquí hay una disputa, Peter, de centro delantero. ¿Quién va a ser el delantero? Regresó Raúl y está metiendo goles, aunque se los anulan. Santi ya está metiendo goles.
Bueno.
Henry Martin es el goleador. ¿Qué te parece si escuchamos?
Qué bueno que estén recuperando nivel. Se necesita que estén finos y con puntería para el Mundial.
Ataca estas cendejas, entrega para la Jun. En la entrada del área, la Jun, el impacto. ¡Gol!
Poco a poco ha ido figurando como anotador en la Liga MX y con 7 goles con el América es el actual líder en la tabla de goleo cuando faltan 5 fechas para terminar el Apertura 2022.
No es fácil porque aquí llegan los mejores jugadores y siempre estás en la mira de cualquier cosa buena o mala que hagas, entonces tienes que llevar una línea positiva, una línea buena, porque eres el ejemplo de mucha gente, entonces es mucho carácter además.
Este hecho es particular, puesto que generalmente se dirime este título entre argentinos y uruguayos, y porque en 22 torneos solo ha existido un mexicano que se quedó con ese reconocimiento. Su cuenta inició tarde, pero constante, pues desde la jornada 6 empezó a sumar con el que le anotó a León en el Camp Nou, A la semana siguiente, recibieron a Juárez y sumó otra diana. Su tercer gol lo anotó ante el Puebla en la jornada 9 y su siguiente compromiso en el Clásico ante Cruz Azul fue un gol más. Y el séptimo llegó en el Kraken ante los Cañoneros de Mazatlán.
¡Gol de las Águilas! Por nota, de un lado a otro, aparece Sendejas, llega Layún y con el derechazo abajo espera Henry Martín con todo el músculo. 2-1 le dio la vuelta el cuadro azul crema.
Con 7 goles, el mexicano del América lidera en solitario la tabla de goleo, teniendo una anotación de distancia a su más cercano perseguidor, el argentino Nico Ibáñez de Pachuca. Con 5 goles, marchan en tercer lugar el mexicano Martín Barragán de Puebla, el uruguayo Rodrigo Aguirre de Monterrey, el uruguayo Abel Matías Hernández de San Luis, el argentino Lucas Di Llorio de León y el colombiano Julián Quiñones de Atlas. De acuerdo a los datos de Oscar Guevara, líder de la estadística en TUDN, los últimos mexicanos en quedarse con el reconocimiento de campeón de goleo fueron Ángel Reina en el Clausura 2011 con 13 goles y Alan Pulido en el Apertura 2019 con 12.
Muy contento, gracias al esfuerzo día con día. Obviamente mi familia, todos mis compañeros, como se los dije, sin ellos esto nada sería posible, pero bueno, la verdad que una emoción, de hecho, hasta las lágrimas se me salieron porque realmente era un sueño que yo tenía desde que llegué acá a Chivas.
Quedando 5 jornadas por delante para el América, tiene oportunidad de igualar estas cifras, pues queda recibir a Tigres y Atlético San Luis en el Azteca, jugar en Aguascalientes ante Necaxa y regresar a casa para el Clásico Nacional ante Chivas y cerrar el Apertura 2022 en Puebla. Solo existe un detalle. Tras el encuentro de Mazatlán, salió con molestias musculares, por lo que habrá que esperar para saber si es de gravedad o le permitirá tomar parte en los encuentros para buscar el título de goleo en México.
¡Saluden al nuevo goleador de la Liga MX! ¡Saluden al máximo goleador de la Apertura 2022! ¡La bomba aparece!
Goleadores en todos lados y en el América, sí señor, está Henry Martín.
Qué poquitos
haciendo
mexicanos,
goles,
¿no? Bueno. Fue Chicharito, uh-huh. Ángel Reina. Chicharito fue en 2010, compartido. ¿Sí? Ángel Reina en 2011 en solitario. Alan Pulido en 2019 compartido. 3 desde el 2010 para acá.
Entonces, ¿dónde están los mexicanos goleadores?
Carambolas, pues bueno.
Sí, bueno, hay mucho extranjero, ¿no? En la Liga Mexicana. La verdad, ¿no? Y eso, pues obviamente, pues hace complicado, ¿no? El poder elegir a quién pueda ser el centro delantero titular en la selección mexicana. Y bueno, el mismo reflejo se ve en Chivas. JJ se lesionó.
Sí.
Ahora, pues el Chelo Saldívar.
Está Chicharito, metió gol otra vez. Y asistencia.
Sigue metiendo goles.
No Chicharito. No va a estar.
Y no lo va a
¿quién sería
llevar
tu punta para el Mundial?
¿Eh?
Punta, bro.
Tiene que ser Raúl Jiménez para mí.
Sí, y sí lo pondrías aún así bajo cualquier circunstancia.
Yo creo que tiene tiempo para recuperarse. Sí.
No, dale, y ya está jugando otra
dale
vez.
Dale minutos, más minutos y Raúl Jiménez tendría que ser. Yo si hubiera llevado al Chicharito.
Claro,
yo
como uno, ¿no?
Deja de uno, tenerlo ahí, te claro. Puede, lo metes de cambio,
te puede resolver quieras, un juego.
Siempre va a ser claro. Un jugador como el Chicharito tenerlo para estoy usarlo con en algún momento, pero bueno, el Tata Martino sabe su rollo, ¿no?
Ahora nos vamos con los resultados destacados de Grandes Ligas, como lo platicó Luis Quiñones en Inutilandia, con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
Bueno. Pero vámonos al béisbol, porque ya me están metiendo ustedes en rollos aquí que es mejor ni hablar. En el béisbol anoche tuvimos...
Cuídate, Luis Quiñones, sí. Cuídate, porque sí, si te descuidas... Sí.
Porque ahí te andan zanqueando.
Abusado.
Nuestro domingo de Grandes Ligas ayer, retrasadito una hora a causa de la lluvia ahí en San Luis, pero victoria para los Cardenales, 6-3 sobre los Bravos. Óigame, qué buen juego de pelota. Normalmente, en los domingos de Grandes Ligas, ese juego del domingo por la noche, que recordemos, se transmite en televisión nacional para los Estados Unidos y también en Radio Nacional en español con nosotros, TUDN Radio, siempre suelen ser buenos juegos de béisbol, sobre todo con dominio del picheo, y ayer no fue la excepción. Tuvimos un gran duelo de abridores entre Jake Odorizzi y Adam Wainwright. Los dos se fueron sin decisión. En el caso de Adam Wainwright, trabajó 6 entradas 2/3, permitió 8 hits con par de carreras que fueron limpias y ponchó a 4. Jake Odorizzi estaba tirando juego sin hit ni carreras hasta el sexto inning. Tenía la entrada en 2 outs en el sexto inning cuando vino el primer bate del equipo de los Cardenales, el jardinero derecho Lars Nootbaar, y conectó un jonrón raro. Un batazo extraviado para la banda contraria por el left field que todos, yo creo que
¿cómo
que
tenía todo, la entrada Luis Quiñones?
¿Rara?
La tenía a punto de mate, Zuli. Ya lo tenía
a punto de... O sea, ya la colchones de abajo. Cero.
A punto sí, ya, de mate. Ya, ya, ya sí estaba ya. Y llegó este muchacho y conectó ese batazo para la banda contraria extraño. Un batazo que parecía de foul. Y sin embargo, la bola se fue de jonrón para las dos primeras, para la primera carrera de los Bravos de Atlanta. De ahí se derrumbó Jake Odorizzi, que repito, estaba tirando juegos sin hit ni carreras. Y le conectaron cuatro imparables de forma consecutiva. Le hicieron dos carreras en definitiva a él. Se tuvo que ir del juego de pelota, vino el bullpen. El juego estaba así, 2-0, pero los Bravos de Atlanta lograron irse arriba. Perdían el juego 2-0 y con un jonrón de Dansby Swanson con dos a bordo, se pusieron arriba 3-2. Después, en el final del octavo, Tommy Edman conectó otro cuadrangular, empató el juego a 3 por los Cardenales. Y en ese mismo final del octavo inning,
ese es Berman, amigo. Berman.
No, ese es otro.
Ese es Berman.
Tyler O'Neill, que había entrado como jugador de cambio a la defensa por Albert Pujols, conectó un cuadrangular con dos a bordo para definir el juego. Pizarra de 6-3. Repito, fue un gran juego de pelota para los Cardenales de San Luis. El cierre estuvo a cargo del mexicano Giovanni Gallegos. Fue el que terminó anotándose el punto por juego salvado. Gran juego de béisbol en nuestro domingo de Grandes Ligas. En otros resultados del día de ayer, los Dodgers derrotaron 8-1 a los Marlins de Miami, los Rays de Tampa Bay 12-4 a los Medias Rojas de Boston, los Mets cayeron por la mínima 1-0 ante los Rockies de Colorado, los Angelinos con el jonrón número 28 de la temporada del japonés Shohei Ohtani derrotaron 8-3 a los Blue Jays de Toronto, mientras que los D-backs derrotaron 3-2 a los White Sox y los Astros de Houston 3-1 a los Orioles de Baltimore. Los Yankees volvieron a perder 4-1 ante los Atléticos de Oakland. No levantan cabeza estos Yankees de Nueva York.
Pues que me avisen, yo tengo ahí unos remedios que son muy
buenos. Andan un poquito mal estos Yankees de Nueva York, muchachos. No se ve que puedan levantar cabeza, además con muchos peloteros lesionados ahora para el final de la temporada. Así que bueno, se ve un cierre complicado. Lo bueno es que con la ventaja que sacaron desde el inicio de campaña, pues les sirve para mantenerse allí en posiciones de honor. Y bueno, mencionar algunas notas que vamos a estar ampliando ya en la tarde, desde el Diamante a las 5. Ayer los Marineros de Seattle exaltaron a su salón de la fama al japonés Ichiro Suzuki, una leyenda verdadera del béisbol. Ya está en el salón de la fama. Esa es otra, Zuli, es otra. Okay. En el salón de la fama de los Marineros de Seattle. Y mencionar que Ichiro, también ayer en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles, llegó la victoria número 14 del mexicano Julio Urías. Lo está haciendo muy, pero muy bien. Así que parte de lo que estaremos ampliando hoy a las 5 de la tarde en Desde el Diamante, nuestro programa especializado en béisbol.
Oye, Luis Quiñones, nada más una pregunta antes de que te vayas. ¿Ichiro no era el perrito que esperaba a su dueño afuera de la estación del tren?
Ese es Hachiko.
Hachiko. Qué bonita
historia.
Una bonita película. Yo como chillé con esa película,
vecino. Sí, la neta.
¿Sí la viste?
¿Sí la viste, Luis Quiñones, esa o no?
Yo me dormí, la neta.
Esa la he visto varias veces, sí, claro que sí. Ah, pues
un
hombre
que tiene seis viejas, cóbate de sentimientos, güey.
Yo me dormí, la neta.
Aquí tengo a mi perro aquí al lado, que por cierto, hijo de la, se está comiendo un zapato. Suelta.
En más de otros deportes, Red Bull hizo el 1-2 en el Gran Premio de Bélgica. Concluyó la pretemporada de la NFL, inicia el US Open. Así lo platicó Andrea Martínez en Contacto Deportivo al lado de Jorge Rubio.
Y es momento de irnos a las pistas a hablar de la Fórmula 1 porque se reinició ya esta temporada 2022 de la Fórmula 1 y Sergio Pérez logró un nuevo podio en el Gran Premio de Bélgica al quedarse con el segundo sitio. Más detalles los tiene Antonio Quiroga.
La escudería Red Bull Racing hizo el 1-2 este domingo en el GP de Bélgica. Y es que el piloto neerlandés Max Verstappen, después de comenzar en el lugar 14, remontó y se adjudicó este gran premio. Y el mexicano Sergio Checo Pérez, después de comenzar segundo, finalizó en la misma posición. El tercer lugar fue para el piloto de Ferrari, Carlos Sainz. 44 vueltas las que se dieron en el circuito de Spa-Francorchamps, donde Lewis Hamilton abandonó casi al iniciar
iniciar la competencia después de un toque que tuvo con Fernando Alonso. Mismo caso el de Valtteri Bottas, ambos ex compañeros de equipo en la escudería Mercedes hasta la temporada pasada. El monegasco Charles Leclerc terminó en el quinto lugar después de que pudo rebasar en el último giro a Fernando Alonso, que ya lo había dejado atrás tras haber entrado a los pits en la última vuelta con tal de conseguir el giro más rápido y llevarse un punto. Sin embargo, no lo pudo conseguir el piloto de Ferrari. El cuarto lugar fue para George Russell, el piloto de la escudería Mercedes. Con este podio, mexicano Sergio Checo Pérez logró su número 22 en su carrera en la Fórmula 1 y no subía desde el pasado 3 de julio, que lo logró en el GP de Silverstone en la Gran Bretaña.
Fútbol americano, porque terminó la pretemporada. Resultados de la semana 4, el sábado Jacksonville Jaguars cayó 12-28 ante Atlanta Falcons. Después, los campeones Los Ángeles Rams cayeron 16-7 ante Cincinnati Bengals. Por otra parte, Washington Commanders cayó 17-15 ante Baltimore Ravens. Y Miami Dolphins 48-10 derrotó a Philadelphia Eagles. Arizona Cardinals cayó 23-26 ante Tennessee Titans. Por otra parte, Chicago Bears por un punto de diferencia le ganó 21-20 a Cleveland Browns. Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady cayó 10-27 ante Indianapolis Colts. Minnesota Vikings también fue derrotado 23-13 ante Denver Broncos. Y ya para cerrar la actividad de el domingo, New York Giants cayó 27-31 ante New York Jets y Detroit Lions perdió 9-19 contra Pittsburgh Steelers. Este lunes da inicio el US Open, el cuarto y último Grand Slam del año, y en este 2022 podría convertirse en histórico. Rafael Nadal, que hasta ahora es el tercero del mundo en la ATP, tiene grandes posibilidades de cerrar como número uno del mundo en caso de que gane el trofeo. El manacorino ha estado en el número uno desde 2020. Además, podría conseguir su Grand Slam número 23, igualando a Serena Williams y siendo el más ganador en la rama varonil en trofeos de esta categoría. Nadal tiene un récord de 19 victorias y 0 derrotas en juegos de Grand Slam después de que se coronara en el Australian Open y en Roland Garros y que tuviera que abandonar Wimbledon en semifinales ante Nick Kyrgios. Sin embargo, el español no es el único tenista que podría alcanzar el número uno del ranking en el individual masculino, pues Daniil Medvedev, Stefano Tsitsipas, Carlos Alcaraz y Casper Ruud podrían alcanzar esa posición. Medvedev llega como campeón, por lo que si vuelve a ganar seguirá siendo el primero del ranking y podría ser el primer tenista desde 2008 en refrendar título cuando lo hizo Roger Federer justo en Flushing Meadows. Por otro lado, Tsitsipas, Alcaraz y Ruud tendrían que ganar el título frente a un tenista que no sea Rafael Nadal o que el tenista que se enfrenten en la final no tenga los puntos suficientes para alcanzar el primer puesto. En caso de que se llegue a esta segunda opción, Rafael Nadal no tendría que llegar a semifinales o cuartos de final. Si se diera cualquiera de estas probabilidades y Carlos Alcaraz llegara a ser campeón, sería el más joven en lograrlo en el US Open con apenas 19 años, superando a Leighton Hewitt, quien lo hizo con 20. El que podría tener malas noticias sería Novak Djokovic, y es que el serbio no participará en el Grand Slam por no tener el esquema de vacunación contra coronavirus. Actualmente es el número 6 del mundo, pero a la espera de la combinación de resultados, podría dejar el top 10, siendo la primera vez desde agosto de 2018 que pasa esto. En la rama femenil, lo que más llama la atención serán las actuaciones de Serena Williams, quien dirá adiós al profesionalismo después del torneo, esperando que pueda coronarse en casa. Hasta antes de esta edición 142 del US Open, Serena tiene 23 Grand Slams y 196 victorias en Flushing Meadows. Además, en la categoría de dobles, las hermanas Williams volverán a competir juntas, algo que no hacen desde 2018, cuando Venus y Serena se quedaron en la tercera ronda de Roland Garros. En el US Open no lo hacen desde 2014. Por otra parte, veremos si Emma Raducanu, que fue la campeona del año pasado, podrá refrendar el título después de un año errático, donde incluso cambió de entrenador en 4 ocasiones. Iga Swiatek, la número 1 del mundo en la WTA, es la que parte como favorita. Para TUDN Radio, Andrea Martínez.
Iniciamos la semana bien informados, pero te esperamos con más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @TUDN Radio en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
En tu DN Radio te llevamos lo mejor del rey de los deportes. Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Japón es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Está celebrando en el terreno del Lone Depot Park.
Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial de la MLB.
Por primera vez en la historia, los Rangers son campeones.
Este año te llevaremos más, mucho más del béisbol. Quédate con nosotros en este 2024 para vivir más del rey de los deportes.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.